de los deportes. Quedan 4 minutos para finalizar el partido. Real Madrid 85, Río Breogán 57. En Málaga está a punto de terminar el partido. Unicaja 64, Lenovo Tenerife 95. Y en Gran Canaria estamos a falta de 7 minutos para la conclusión del tercer cuarto. Gran Canaria 51, Bilbao Basket 49.
Y hoy en El Espejo, la historia más impresionante jamás contada. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Bueno, no ha habido ni habrá historia igual. Jesús, el Nazareno, al que hace 2 días crucificaron, ha resucitado. El sepulcro está vacío. Así lo cuenta Juan. Stories of all we did, they made me think of you, they made me think of you. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario, que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Y feliz Pascua.
Feliz Pascua y además la más grande historia jamás contada, que es esta, que además da nombre a la película que protagonizó Max von Sydow, un poco con un amplio reparto donde relató toda la vida de Cristo al estilo más puro, estilo Hollywood.
¿Entramos en la octava?
Sí, entramos en la octava. Hoy es domingo de Pascua, lo vivíamos anoche con la vigilia. Hay que decir una cosa, vigilia siempre lo tomamos del mundo judío. El mundo judío legó a la iglesia, al mundo cristiano, legó lo que es la vigilancia de algo que es tan grande que se vive de una manera incluso anticipada, pero ya llegando el día. Es decir, en lugar de esperar al amanecer, ya en la noche, anoche, resonaba el Gloria y sobre todo el Aleluya en la vigilia pascual, con el cirio pascual que simboliza a Cristo resucitado y con el agua, que es la renovación de las promesas bautismales. Siempre hay que recordar dos cosas, entre otra situación. El hallazgo del sepulcro vacío y la aparición de Cristo a los discípulos y la experiencia de los apóstoles con él es la realidad de las pruebas de la resurrección del Señor, que cuando Pedro les dijo a aquellos hombres fariseos y judíos cuando él predicaba: aquel Jesús a quien vosotros matasteis, Dios lo resucitó porque Dios era él. Si hubiese sido una farsa, le hubiesen dicho: no, aquí está el cuerpo. Y eso, pues nadie sino asintieron, reconocieron su culpa, muchos de ellos, otros no, y a partir de ahí empezó la fe, que ya lleva más de 20 siglos de andadura y de existencia. ¿Qué decimos de la Pascua? Pascua, palabra hebrea que significa paso, el paso del Señor, en este caso paso de la muerte a la vida. Como la Pascua es tan grande, la Navidad es grande, pero la Pascua sobre todo, se viven 8 días como si fuese el mismo día, por eso está la octava, que son hasta el próximo domingo, que es la Divina Misericordia, y decimos siempre que la perfección es el cuadrado de lo que hay. ¿Cuántos días de la semana son? 7, pues 7 por el lunes, 7 por el martes, por eso son 49 días de Pascua, y uno más, que es 8, el octavo domingo, que es Pentecostés, al día 50, para completar la obra salvadora, que es la segunda fiesta más importante que celebraremos dentro de 50 días, pero ahora estamos en la octava durante toda esta semana.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis. Bueno, en cada sitio, en cada lugar, se vivió la Semana Santa de una manera especial en Ucrania, como no se está viviendo un Viernes Santo. ¿Cómo se vive la Semana Santa en lugares de conflicto y de guerra? ¿Cómo se vive en lugares donde se sufre mucho? Carlos González nos trae una Semana Santa especial, la Semana Santa desde República Centroafricana. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Y en Centroáfrica, los que vienen a lavarse los pies, no es que se los laven antes para que se los van a lavar. No, allí están pisando tierra, no se los lavan y vienen con los pies, pues eso.
Dios nace para todos, en los hogares donde el alma sobrevive entre ruinas y en los corazones lacerados por la llaga del sufrimiento.
O además sucios, o además los que tienen llagas, los que están enfermos, tienen lepra o tienen elefantiasis. Y no es solamente el cura el que lava los pies, es toda la iglesia que lava los pies con tanto cariño.
Sin el misterio de la resurrección, muchos calvarios habitados de esta tierra no serían más que un puñado de penitencias sin sentido, esperanzas inacabadas, cruces sin consuelo, hogueras a la intemperie de una inhumana tormenta de hielo.
Este año va a ser un año especial allí en Bangasuy, porque esta va a ser coloreado por la misericordia. Es decir, que vamos a colorear la celebración de la Semana Santa con un deje especial, ¿no? Especialísimo de misericordia. Dios es Padre y Madre, Dios es misericordia.
Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, desde hace 40 años, cuenta a diario las lágrimas de ese pueblo africano que, aunque ya conoce la pasión, se viste de esperanza para resucitar con un Dios que por ellos se hace fragilidad cuando solo quedan noches de Getsemaní.
El Calvario es la contraseña para entender todo cuanto pasa, ¿no? El Calvario nos interpreta las cruces que llevamos encima y el Calvario nos da un plus de esperanza, porque sabemos que después del Calvario está la resurrección.
La Semana Santa nos recuerda que Jesús no murió y resucitó en vano, sino que sus pies heridos y sus ojos ensangrentados agrietan todos nuestros miedos y nos anuncian un amor incapaz de abandonarnos, incapaz de bajarse de la cruz si nuestro dolor aún no ha sido sanado.
Para personas que están viviendo circunstancias de dolor, de pena muy grande, o circunstancias de enfermedades, que miran cómo se comportó él, cómo aceptó él la violencia sobre él, él que no tenía culpa de nada, ¿no? Y viéndolo como él aceptó, encontramos claves de interpretación para poder aceptar también lo que nosotros tenemos encima.
Juanjo, en su mirada misionera y buena, carga con el alma de Cristo, el que se deja humillar y afligir para confiarnos en el legado de su resurrección, la alegría de la misericordia.
Pero también es importante comprender que Cristo resucitado conserva las llagas. La llaga sigue abierta, la llaga sigue oliendo, la llaga sigue sangrando.
Y Jesús viene en un pollino, descalzo, con todos nuestros pecados, abandonados en una servidumbre de paso, sin coronas de oro, sin vestiduras bañadas en manos maltratadas. Hoy, como en Bangasú, nace para siempre el milagro de la vida y clarea en un soplo de eternidad el sutil mandamiento del amor.
Mirar a Jesús a los ojos y ver qué encuentro en esos ojos de Jesús en el Calvario.
Muchas gracias, Charlie. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y feliz Pascua, de resurrección.
Es feliz Pascua, Álvaro. Feliz Pascua a ti y a todos los oyentes del Espejo.
Bueno, gracias a ti, Eva. Hemos podido seguir en COPE a las 12 el mensaje, la bendición Urbi et Orbi. Estaba claro, ¿no?, de qué iba a hablar el Papa. Pero, Eva, si te parece, por ir un poco por orden, ¿no? Digamos que una primera parte, ¿no?, del mensaje más pastoral, ¿no?, cuando dice el Papa: hoy más que nunca tenemos necesidad de él, al final de una cuaresma que parece no querer terminar.
Sí, no podemos olvidar, Álvaro, que la clave del mensaje pascual es siempre dar una perspectiva teológica de esperanza, digamos, a los problemas de la sociedad actual. Por eso el Papa ha partido del relato de los evangelios que narra la primera aparición de Cristo resucitado, y los apóstoles pues no se lo creían, ¿no? Entonces, por eso el Papa explicaba que en esta Pascua, pues una Pascua además de guerra, ¿no?, que lo ha definido así, nuestras miradas son incrédulas porque hemos visto demasiada sangre, demasiada violencia, e incluso pues ante esa angustia nosotros podemos dudar, ¿no? Y
nos cuesta creer que verdaderamente Jesús haya resucitado, haya vencido a la muerte. Pero no, el Papa nos ha llenado de esperanza recordándonos que no se trata de ninguna ilusión y que por lo tanto necesitamos a este crucificado resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Necesitamos que Jesús resucitado, al que estamos celebrando hoy, se ponga en medio de nosotros y nos vuelva a decir: la paz esté con vosotros.
Y mensajes de esperanza, como bien dices, especialmente para los lugares en guerra, Ucrania, pero también nos pidió no olvidar la tensión, sufrimiento y dolor que afectan a demasiadas regiones del mundo.
Sí, se ha detenido, como es habitual, en las heridas de la humanidad, partiendo, como decías, por Ucrania, ¿no? Convenciones explícitas a las víctimas de este país, ¿no? Enumeraba, ¿no? Llevo en el corazón a todas las víctimas, a todos los refugiados, a los desplazados internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos. Que los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de la gente, que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi 60 años. ¿Vamos a poner fin a la raza humana o deberá renunciar la humanidad a la guerra? Y en ese recorrido por las heridas del mundo, pues ha mencionado las divisiones y conflictos en Oriente Medio, ¿no? Que haya paz y reconciliación en los pueblos del Líbano, Siria, Irak, en todas las comunidades del Oriente Medio. Y sobre todo, bueno, pues ha recorrido esa crisis que continúa existiendo hoy en día en Libia, Yemen, Myanmar, Afganistán, la parte del Sahel en el África, Etiopía, la República Democrática del Congo. Ha mencionado explícitamente las condiciones sociales que afectan a tantos países de América Latina. Y también se ha detenido en las consecuencias de la guerra que afectan no solo a Ucrania, sino a la humanidad entera.
Davanti ai segni perduranti della guerra.
Ante los signos persistentes de la guerra, Cristo nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible, la paz es necesaria. La paz es la principal responsabilidad de todos.
Di tutti.
Imagínate, Álvaro, escuchar estas palabras: la paz es la principal responsabilidad de todos, pues ante una plaza de San Pedro que, según los datos
repleta,
de la gendarmería,
llenísima, impresionante.
Increíble. Han dado 100.000 personas. Hay que tener en cuenta que la vía de la conciliación estaba prácticamente hasta hacia la mitad, estaba llena de gente, todos los colores de las flores de los floristas holandeses haciendo ese guiño especial a Ucrania por los colores de su bandera. Y luego, fíjate, Álvaro, no te creas tú que aquí ha concluido todo, porque mañana el Papa, además de rezar el Regina Caeli a las 12, que ya sabemos que va a ser la oración que sustituya al Ángelus durante toda la Pascua, por la tarde se va a recibir en la plaza de San Pedro a cerca de 60.000 jóvenes de toda Italia, que van a estar desde las 2 de la tarde cantando y escuchando testimonios. Pues, va a ser una mini
pues
JMJ.
Atentos, atentos, que esos son los encuentros que al Papa le encantan, sí, y en los que suele dejar sus cosas.
Sin duda, sin duda. Mañana, como vemos, será un post fiesta de la resurrección, y por lo tanto el Papa, aunque está sufriendo de la rodilla, vemos que no se detiene, no para y no anula ninguna de sus
cosas. Pues
títulos.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo. Arrivederci.
Buen pranzo. Arrivederci en esta domenica de resurrección. Gracias.
Y ya en España, todas las diócesis españolas celebran con gran alegría la resurrección. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, felicita a todos la Pascua del Señor.
Cristo vive. Hoy celebramos que se cumple lo que proclamamos en el credo cada domingo, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Más que nunca nos toca expresar con fe estas palabras. Cristo ha vencido a la muerte y nos ha abierto el camino de la vida eterna, una verdad que nos llena de paz y de alegría. Ayer por la noche encendimos el cirio pascual como signo de la presencia de Cristo resucitado y lleno de luz. Cada uno de nosotros también encendimos una vela en la vigilia pascual con la que nos podemos sentir identificados. Qué hermoso es ver que tenemos la misión de poner un poco de luz en la oscuridad, iluminar las tinieblas de las desgracias sociales y humanitarias que estamos viviendo actualmente. Pero sobre todo, es importante recordar que no somos luz porque seamos una vela, pues una vela por sí sola no puede iluminar, sino porque la llama de Dios la ha encendido. Y mirad, cuando las velas están unidas, son capaces de esclarecer las tinieblas. Vayamos juntos, unidos, a iluminar las tinieblas de nuestro entorno.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
Uno de los elementos indispensables estos días son las Pascuas Juveniles, un ingrediente que no puede faltar en la Semana Santa que ahora termina. Tenemos con nosotros al responsable de Infancia y Juventud en Valencia, Virgilio González. Buenas tardes, Virgilio. Feliz Pascua.
Muy buenas tardes y feliz Pascua a todos.
Bueno, ¿cómo han vivido esta Semana Santa los jóvenes en Valencia? Porque esta es una Semana Santa especial porque vuelve a ser normal.
Sí, es una de las gracias que hemos recibido esta Pascua, que es poder reunir pues especialmente a los jóvenes que durante dos años, los que tenían 16, 17, 18, 20 años, durante dos años sin celebrar estos encuentros. Entonces, pues es una alegría que han podido hacer las Pascuas jóvenes o en las parroquias o los movimientos.
Porque ¿cómo viven los niños, los jóvenes, la resurrección? A ver, ayúdanos, ¿cómo se le explica a un chaval esta gran noticia? ¿Cómo se le explica la resurrección a los más pequeños?
Yo creo que los más pequeños lo entienden fácilmente porque comprenden lo que significa la cruz y el sufrimiento, aunque nos parezca como algo que ocultamos, pero también viven la experiencia de la alegría. Y cuando se reúnen con los mayores, que también comparten esas experiencias, pues ellos las sitúan. Somos más complicados los mayores, que nos cuesta vivir los sentimientos más difíciles, pero ellos captan. No, lo hemos notado también con esto de la pandemia, como pues eso, ellos han notado que algo pasa y creo que también notan cuando algo pasa con Jesucristo, con la alegría de la resurrección, pues también lo viven.
Para luego pasamos, nos complicamos un poco la vida todos cuando dejamos de ser niños, de repente nos volvemos adolescentes y quizá ahí también está la dificultad, ¿no? ¿Cómo viven los adolescentes en Valencia la Semana Santa? ¿En la parroquia, en vigilias especiales, bueno, por grupos?
Pues se han propuesto tanto vigilias en las parroquias Pascuas en las parroquias, ¿no? Pero de preparación, pues para poderlos hacerles partícipes de las celebraciones. También en movimientos, sabéis que la diócesis de Valencia es muy rica también en pastoral juvenil de movimientos, colegios. Entonces, pues tenemos ahí varias experiencias de los colegios de religiosos que han montado pues Pascuas jóvenes en algunos de los centros, algunos movimientos como aquí el movimiento Juniors o otras realidades que han concentrado pues realidades de jóvenes que experimentan, ¿no?, ese encuentro con Cristo. Y luego especialmente, pues como os decía, las parroquias, que uh-huh. La vivencia especial de llevar a los jóvenes y a los adolescentes que has nombrado que necesitan expresarse. O sea, yo creo que la experiencia que sí. está haciendo esta Semana Santa ha sido que la oportunidad de expresarse, tanto en lo que el dolor que puedan tener o los sufrimientos y las alegrías. Uh-huh. Y sobre todo encontrarse con otros. Y creo que está siendo esa gran experiencia, ¿no?
Y para encontrarse con otros, con muchos jóvenes europeos, uh-huh. la que tenéis liada, por así decirlo, ¿no?, en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto este verano, en la Peregrinación Europea de Jóvenes, que creo que va a ser el gran evento, ¿no?, y en el que estáis trabajando todos. ¿Cómo van los preparativos? ¿Vais a ir muchos desde Valencia?
Bueno, estamos ahí trabajando para que vengan. Nosotros hemos hecho cálculos en grande, pero bueno, estamos animando, ¿no? Ahora mismo tenemos unos cálculos de que apuntados, pues tenemos en torno o preapuntados unos 200, pero vamos, nosotros aspiramos a que venga más gente. Es verdad que también está costando mucho animar, a concretar cosas para el verano, porque la gente tiene así como un poco de reparo, de tanta incertidumbre, pues cuesta, ¿no? Pero yo creo que estos meses que vienen ahora, abril, mayo, pues es... sobre todo crucial para cerrar pues grupos.
Virgilio, vamos a aprovechar, ya que estás con nosotros, para coméntale a algún joven que nos pueda estar escuchando por qué es tan importante esta peregrinación, qué se pueden encontrar estos días allí en Santiago de Compostela.
Pues lo primero que es encontrarte a otros jóvenes que creen lo mismo que tú y que quieren compartir la alegría del Evangelio. Y esta oportunidad de saber una gran cantidad de jóvenes, ¿no? Apasionados, porque tanto haciendo el Camino de Santiago, que es una experiencia que todas las diócesis vamos a hacer previas, o sea, nosotros iremos ya el día 27 de julio para hacer el Camino de Santiago y llegar a Santiago para el encuentro europeo. Y entonces, pues esa experiencia del camino, pero sobre todo la del encuentro con otros jóvenes apasionados y vivir la experiencia de fe que no te lo pueden dar en muchos sitios. Así bueno, que aquel que se lo esté pensando, que se apunte rápidamente.
Y como decimos siempre, que se acerque a la parroquia, que se lo cuente a su párroco, que seguro que le dará información, le dirá dónde apuntarse y cómo hacerlo. Exacto. En Valencia, en Madrid, en Toledo o de
sí,
donde,
a través de
sea.
Todas las... Tienen que ser todas a través de las delegaciones de juventud. Movimientos, grupos y tal, siempre a través de las delegaciones de juventud de toda España.
Pues Virgilio González, delegado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Y feliz.
Feliz Pascua.
Pascua. Un abrazo. Adiós.
Soy un Dios.
Desde, iba a decir desde Buenos Aires, estaba en Pítaro, pero realmente no sé dónde estás. Buenas tardes, feliz Pascua.
Feliz Pascua, Álvaro, ¿cómo te va? Estoy en Córdoba, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien, es verdad que nos dijiste, ¿no? Por los pasos del cura Brochero.
Exactamente, siguiendo los pasos del cura Brochero. Por supuesto, atento también a lo que ha sido el mensaje Urbi et Orbi del Papa.
Sí, porque también habló de América Latina.
Por supuesto, pidió que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina que en estos tiempos difíciles de pandemia vieron empeorar, en algunos casos, sus condiciones sociales agravadas por criminalidad, violencia, corrupción, narcotráfico. También el Santo Padre, en cuanto a América, pidió seguir de cerca a la Iglesia Católica Canadiense en su intento de reconciliación con los pueblos indígenas, pidió que el Espíritu de Cristo resucitado sane las heridas. Como quisiéramos, Álvaro, que estos mensajes Urbi et Orbi sean más breves, ¿no? Porque detrás de cada línea un dolor, una nueva espina en la corona de Jesús. Pero como veníamos diciendo estos días, como contraste, esta Pascua nos vio recuperar ese espíritu cultural de la Semana Santa, ¿no? Menos barreras a las procesiones, a los vía crucis callejeros, a las misas de vigilia, como te decía, yo lo estoy viviendo particularmente en esta histórica ciudad de Córdoba. Pero sí, aún recuperando el espíritu festivo, tenemos cruces, dolores, porque mientras procesionamos, lo sabemos, algunos buscan comida en los techos de basura, como si el Vía Crucis siguiese todo el año, ¿no? Pero aún cuando todo falta, cuando parece que la corrupción gana, pienso, por ejemplo, Venezuela, hay quienes nos enseñan a compartir la luz de Cristo. Estos días de Pascua fueron aprovechados por 12 jóvenes misioneros venezolanos de San Cristóbal para evangelizar las comunidades indígenas del Vicariato Apostólico de Caroni, dejado tras un siglo de presencia por los capuchinos. Vos podés tener muy poquito, pero la luz de Cristo, si brilla, va a brillar sin cesar. Tenemos ese espíritu, por supuesto, misionero en las reuniones de Pascua Juvenil, cada vez más fuertes, como escuchábamos recién, no solo en España, sino en toda Hispanoamérica, en grupos de jóvenes que hacen de cenáculos esperando la resurrección, que salen a la misión. Si a ese resplandor le sumamos las lecciones de la historia que vimos recuperar este año en las riquísimas tradiciones de nuestros pueblos, Álvaro, tan arraigadas, hay una nueva esperanza. Sí, hay cruces, hay dolores, pero Cristo resucitó, los jóvenes lo saben, lo van a testimoniar en Santiago de Compostela en julio y agosto. Hay motivos para la esperanza, Álvaro.
Claro que sí, hay motivos para la esperanza. Feliz Pascua de Resurrección, Esteban. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Feliz Pascua, abrazo enorme. Chao, chao.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Laura Rubio. Laura, buenas tardes de nuevo.
Hola Álvaro, de nuevo. Pues sí, hoy es día de hacer balance y de celebrar muchas cosas. Por ejemplo, los datos del turismo de esta Semana Santa, que sin duda han supuesto una recuperación para este sector tan afectado por la pandemia. Y no solo eso, porque hoy también tocará hablar, por supuesto, de Ucrania y de esa despedida de un complemento que nos ha acompañado durante los dos últimos años, las mascarillas.